Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva edición de Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Correspondiente al miércoles 18 de octubre de 2023. El programa que me ocupa todos los miércoles de 20 a 21 horas. Hasta no hace mucho, Argentina, buenos augurios, se transmitía los martes de 20 a 21 horas, mientras que mi otro producto radiofónico, Economía y Cultura, Idea, Conducción, Producción General, iba los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Va de vuelta. Mi viejo Economía y Cultura iba lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Y actualmente Argentina, buenos augurios, va los miércoles exclusivamente de 20 a 21 horas. Mi antigua Argentina, buenos augurios, iba los martes de 21 a 22 horas. ¿Correcto? Voy a ordenarme porque tal vez haya cometido un pequeño error. Arranqué en enero de 2020, Germán José Álvarez Vidal, con esta espléndida, magnífica, superlativa, sobresaliente señal radiofónica Radio Amadeus 91.1 en enero de 2020, reitero, con Economía y Dirección, que luego se transformó en Economía y Cultura. Hacia agosto de 2021 lancé Argentina, buenos augurios, todos los martes de 21 a 22 horas, de tal suerte de tener tres apariciones aquí en Radio Amadeus: lunes y miércoles Economía y Cultura, y los martes Argentina, buenos augurios. La nueva estructura es, una vez más, Economía y Cultura, mi programa, Idea, Conducción, Producción General, los lunes de 20 a 21 horas y los miércoles de 20 a 21 horas Argentina, buenos augurios, con un cierto scope or method algo diferente de Economía y Cultura. Economía y Cultura tal vez tiene un carácter más renacentista. Mi portento, mi búsqueda, mi alcance son renacentistas. Mis modos algo alambicados, tan preciosistas, tan amigos de la hipérbole, son de carácter o de naturaleza barroca, mientras que mi forma de vivir la vida, mi tragedia, es romántica. De hecho, en Economía y Cultura nosotros revisamos la música mal llamada clásica, mejor dicho, la música formal, europea, la música culta, a partir de barroco, renacentismo, clásico, romántico, posclásicos, posromántico. Seguimos ese orden, tratando de privilegiar obras menos conocidas de los autores conocidos como de autores prácticamente desconocidos. La música de Argentina, buenos augurios, trata de concentrarse en el rock progresivo de los años 70. Es decir, el perfil es Genesis, Yes, Pink Floyd y los proyectos individuales de cada uno de esas, de cada una de esas míticas bandas de rock sinfónico, si ustedes me permiten decirlo de esta manera. Gracias a todos los, a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, a mis colegas, periodistas, productores, locutores, a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus. Dijimos, esta señal radiofónica que compite cabeza a cabeza como medio de comunicación dedicado a la cultura, ese es el paradigma de Amadeus, compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, cuya Orquesta Sinfónica Juvenil es dirigida por mi amiga, la violinista, directora de orquestas, la prestigiosa maestra Braja Waldman, a quien le mandamos un beso grande. Seguimos adelante. El protocolo, mi proceder formal me impone decir que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas con las que contamos son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de teléfono celular es el 112-305-3027. Repito, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, múltiples propósitos, si bien no son una pléyade, una constelación, una miríada de propósitos. Los propósitos son: 1. La conquista de nuevos amigos. A partir de difundir, de brindarles mi número de celular al aire, siguiendo aquella, no es un apotegma, pero digámoslo así, casi de manera pomposa, de Bob Marley, Good Friends, We Lost, Good Friends, We Found. A partir de la radio, gané amigos como el arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, el profesor Miguel Riños, uno de mis sponsores, gran amigo, mecenas, protector, consejero, el doctor Hugo Spettel. Ya hacía colaboraciones con la radio el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, fundación de la cual soy economista. Y esta tradición continuó la doctora Isabel Urquiza, una amiga del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, también era una escucha tradicional. El doctor Marcelo Maríncola, que es un amigo en común con el doctor Alejandro González Escudero. El profesor y afinador de pianos Andrés López Velázquez, toda una pléyade de amigos en este sentido. El maestro Mario Bensecri, a quien entrevisté dos veces aquí, en los estudios, en el estudio principal de grabación de Radio Amadeus. ¿No es así? Y entiendo que no el próximo sábado, sino el que le sigue, dirigirá a la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín, en esos magníficos conciertos inscriptos dentro del ciclo de grandes conciertos que organiza mi amigo, el maestro Juan Carlos Figueiras, con mucho éxito desde hace décadas, por lo menos 3 décadas. Y para mí es una salida hermosa. Más allá de que he cantado en conciertos sinfónico-corales allí, dirigido por muchos de los directores que he entrevistado aquí, como por ejemplo Mario Bensecri. El paseo consiste en un hermoso concierto, ¿no es así?, de entrada libre y gratuita, con grandes orquestas que yo he escuchado aquí, allí, mejor dicho, y luego la exposición antes o después, o en el durante, si se trata de un intervalo, la exposición de cuadros y de esculturas en el Salón de Pasos Perdidos, con lo cual es una salida hermosa, y a la cual yo llevo a muchas amigas milongueras del extranjero, puesto que suelo decirles, si son gringas, gringas, Argentina is much more than Buenos Aires, and Buenos Aires is much more than tango. Obviamente los marketineros del tango van a decir que la cultura porteña es el tango. It's only a tiny fraction. Es apenas una pequeña, diminuta fracción. Entonces yo me ofrezco a llevar a estos wonderful crews, ¿no?, estos nuevos amigos tan encantadores del extranjero, amigas, a visitar el Palacio Rasuris, el Museo Nacional de Arte Decorativo, para que vean las pinturas de Berni, Spilimbergo, Quinquela, Carpani, y que vayamos a escuchar conciertos donde se ejecutan obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro, es decir, la música culta argentina, compuesta sobre las bases, sobre las raíces urbanas y no urbanas. ¿De acuerdo? Es decir, nuestra cultura es riquísima. Y obviamente, claro está que no se trata solo de venir a Buenos Aires. Obviamente los extranjeros son libres de hacer lo que ellos quieran, pero están los estrechos de Liberá, ¿no es así? Está Salta, Salta la Linda, ¿no es así? Están los viñedos de Mendoza, la cordillera de los Andes, tenemos la Patagonia Argentina, y cuando hablamos de la Patagonia Argentina no es solamente el Calafate, tenemos Tierra del Fuego, Ushuaia. Es decir, que hay muchísimo, ¿correcto? Y eso es todo la cultura argentina que a mí me gusta difundir, defender, divulgar. Entonces vamos a romper un poquitito la práctica habitual y le pedimos a Ricardo el primer interregno musical.
On a once in a life masculine, floating over a mountain made to sing, step off into the sun, feel the blood through your arm. On a once in a life masculine. Have a night, my life long, live it through.
Taste the beauty of a sweet red wine.
Grab for air, see your skin turning blue.
Smell the freshness of the grass beneath the pines.
There's a man with three heads. There's a girl with three bats. See the both running fast after me.
Gonna catch you, gonna fill you full of love.
Have your head filled to the top with big pearls.
Feel the softness of a mountain silk.
Then you hear someone's dead in the world.
Sink your body in a combat of milk.
You can bet your sweet life that they fought with a knife. See, they're all running fast after me.
Wanna kiss you on the fingers through your hair.
That you're dead.
Can't you hear the clock of life ticking loud?
Try to run from the snake pit in your bed.
Then you'll
find what you thought could not be found.
Smell the neemers of the grave. Wonder if you can be saved. Oh, the world's still running fast after me.
When they got you, gonna give you everything.
Gracias, Ricardo. Bien, aquí un oyente me informa que los doctores Resqui Pizarro y el doctor Bergman me presentaron y yo distingo vuestra deferencia, ¿correcto? Me honran con ese trato tan amable, ¿sí? Me ungen, ¿correcto? Ungen con óleo mi cabeza para hablar de la Biblia. Bien, entonces, mis propósitos, amén de los amigos que me hacen llegar sus felicitaciones, sus críticas constructivas, sus sugerencias, nuevos aportes al programa, temas de investigación, ¿correcto? Yo debo decir que doy mi número de celular al aire para difundir lo que yo hago. Uno, macroeconomía y finanzas corporativas, en el campo estrictamente de las ciencias económicas, que para Mario Bunge, y eso se asociaba más con mi versión economía y dirección, porque era dirección orquestal, entrevistar a directores, y la forma de identificar al administrador de empresas como dueño y manager, ¿correcto?, es la dirección de orquestas, la administratecnia en la visión de Mario Bunge, ¿correcto? Bien, que fue el que tiene aquellas opiniones muy poco propicias para el psicoanálisis, diciéndoles, ustedes no hacen ciencia. Luego lo explicaré una vez más para que quede, es una cuestión de econometría y estadística que me fascina, ¿correcto? Cuando uno compone modelos compuestos por ecuaciones de comportamiento, incluida una identidad, ¿no es así? Una suerte de igualdad que denota el equilibrio ex post, ¿correcto? Donde en ecuaciones de comportamiento tengo una serie de variables endógenas, pero más allá de las variables endógenas, a lo que quiero ir es, tenemos variables explicadas y explicativas en cada ecuación de comportamiento, o en buena parte de ellas. Entonces, el arte está en descubrir la contribución marginal, ¿sí?, el poder predictivo y la capacidad explicativa de cada variable explicativa o determinante o factor explicativo sobre el fenómeno que yo quiero estudiar, determinar, predecir, ¿correcto? Muy bien. Y esto se puede hacer en ciencias naturales, en ciencias formales, duras, exactas, y se intenta hacer en economía. A veces sale bien, a veces salen disparates, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a seguir adelante, pese a que yo creo, como Popper, que economics is the queen of social sciences, y que los economistas somos filósofos morales, como dijo Adam Smith. Entonces, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Sraffa o a la Marx, y viceversa. Y haciendo las veces de ingeniero financiero para administrar carteras compuestas por activos de capital, activos de capital financiero de riesgo incierto, ¿no es así? Bien, pueden ser bonos, acciones, ¿sí?, futuros, me concentro en los productos financieros derivados. Futuro forwards, extra bursátiles, over the counter, tailor made, es decir, diseñados a comodidad de las partes y contrapartes que contratan. Luego contratos de futuros, contratos financieros de opción, que son formales, bursátiles, cuyas cada uno de sus puntos están determinados por la Cámara de Compensación, la Cámara de Clearing, el mercado de valores donde cotizan esos instrumentos, ¿sí? Cámara de Compensación. Bien, y por último, los contratos de swap. Se amplió el swap argentino con el Banco Popular de China por 6.500 millones de dólares. Es una nueva línea crediticia, es una ampliación de crédito para fortalecer las reservas internacionales de oro y divisas del Banco Central de la República Argentina. Pero es deuda que contrae el Banco Central. Bien, pero salva la cuestión en términos de corto y mediano. Se registra contablemente ingreso de divisas. No quiero ser osado y explicarlo de manera muy sencilla. Bien, los swaps, contratos de permuta financiera, ¿sí?, son over the counter, tailor made, diseñados a la medida de las partes que contratan. Entonces, yo ofrezco mi experticia en esas áreas, amén de lo que le ofrezco a todos los políticos. Bien, ya hablé de la radio y de los medios de comunicación, pero el beso enorme para mi tía Helenice Verdum Shimoes, para mi camarada de armas, amigo entrañable, ahora en México, visitando a su familia, Pablo Eduardo Cerveto, gran hombre de negocios, el doctor Enrique Chaque Azuaga, titular CEO de presidente de compañías de capacitación para ejecutivos a nivel global, a nivel internacional, ¿no es así?, a nivel multinacional, y el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista, es mi principal sponsor. En Fundecos predecimos, vaticinamos, pronosticamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno, el EMAE, estimador mensual de actividad económica, es la próxima perfecta. Antes, ¿se acuerdan que la próxima perfecta en un 70 u 80%, dado que demanda efectiva, básicamente es nuestro producto bruto, venía dada por la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria? Eso era una buena forma de pulsar el real nivel del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno podemos calcularlo en términos nominales o en términos reales. En términos reales significa referir, ¿sí?, a un índice de precios de año base, donde haya habido, donde se haya registrado estabilidad monetaria, por ende estabilidad de precios. Base 2004 se calcula nuestro PBI real, antes 1993, antes 1986, antes 1970, ¿no es así? Bien, y pronosticamos una veintena de tipos de cambio, tasas de interés, tasas de inflación. Hay más de una tasa de inflación. La habitual es computar la evolución del índice de precios al consumidor, pero también están el índice de precios mayoristas, costo de la construcción, de los materiales de construcción, materia prima importada e indispensable para el desarrollo de la industria manufacturera, ¿no es así? Si bien nuestra industria manufacturera necesita, requiere bienes de capital del extranjero, es decir, que nos vendan residentes económicos del resto del mundo, y piezas y accesorios de bienes de capital, ¿no es así? Bien, nuestro principal rubro importador que se requiere para el funcionamiento de la industria, el sector manufacturero industrial argentino, que explica buena parte del PBI argentino. Hemos ya dicho en nuestro programa que es una proporción. Una proporción es la igualdad de dos relaciones. La absorción doméstica en la Argentina respecto del Producto Bruto Interno es equiparable o es igual a la absorción doméstica norteamericana respecto de su Producto Bruto Interno. ¿No es así? 75 u 80%. No es que consumo privado más inversión bruta interna más gasto público o desembolsos del gobierno en la Argentina sea igual a consumo de los hogares más inversión bruta interna de las empresas o formación bruta de capital más desembolsos del gobierno de los Estados Unidos. Pero la relación de la absorción doméstica respecto del producto, ¿sí?, es decir, respecto de 500 mil millones de dólares en nuestro caso y respecto de 22 trillones de dólares en el caso norteamericano, ¿sí?, y tal vez me quede algo corto, eso da 75%, es decir, 0,75 o 0,80. Por lo tanto, les invito a ustedes a calcular el numerador, ¿sí?, en ambas relaciones, la relación a la izquierda de la igualdad y la relación a la derecha de igualdad. Espero haber sido bien formal, bien estructurado para explicar esto, bien potente, ¿correcto? Bien, entonces estas son las cosas que hacemos en Fundecos y a mí me gusta en la radio hacer docencia, hacer programas de gobierno en materia económica, financiera, social, cultural, educativa, es hacer permanentemente docencia. Le vamos a pedir a Ricardo un segundo interregno musical.
Night was dark, your skin was dark, your eyes were shining bright. Like beauty close in my heart, I was King Solomon who held this Queen of Sheba tight. Oh, Black Beauty held in my arms. How we were told love was not meant for us. Two different worlds kept apart. Heart against heart, but we knew where to find an opportunity far away where no one was near. We could meet there that night and with impunity. Oh, Black Beauty, love without fear. Our love was wonderment, so young and so pure. I held your trembling hand, I was so sure. Far away, where no one was near. I was King Solomon who held the screen of Sheba tight. Oh, Black Beauty, love without fear.
Excelente. Bien, entonces, antes de otros saludos a mis milongueras y a la comedia y a el Marabú, noticias del miércoles 18 de octubre, hora de corte, entre las 10 y las 11 de la mañana de hoy. ¿No es así? Miércoles 18 de octubre de 2023. Elecciones, Melconian sobre la gestión de Massa. El referente económico de Patricia Bullrich realizó un lapidario diagnóstico sobre la gestión económica del candidato presidencial de Unión por la Patria. Si estuviéramos a mitad de mandato, esto es incontinuable. Las economías se van reprimiendo, tienden a no funcionar bajo determinados mecanismos que le imprime la política económica del momento. El tiempo es un activo para este gobierno. Bien, Milei aseguró que privatizará Trenes Argentinos. No podemos seguir con estos niveles de déficit. Y la realidad es que es un oxímoron, es decir, una contradicción, tener un Estado empresario porque no cumple el rol de un empresario. Debería correrse el Estado del medio. Cuando lo hace el sector privado, lo hace mucho mejor, sentenció el líder de La Libertad Avanza. El Papa apuntó contra Milei, sin mencionarlo. El Papa Francisco dijo: todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a Mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías, sin embargo, es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos del mesianismo. 4. Los candidatos responden sobre las tarifas. ¿Qué opinan sobre seguir subsidiando las boletas? Bien, nos invitan a consultar el padrón electoral, conocer las boletas oficiales, etcétera. Política. Declararon inconstitucional que los magistrados paguen ganancias. Sobre esto voy a dedicar varios párrafos. Es decir, que domesticar, en algún punto, si ustedes me permiten, domar a las castas va a ser absolutamente difícil. Y lo dije ayer en una reunión con gente de nuestro espacio, los bulldogs dentro de Republicanos Unidos, que abogamos o que promovemos sea ungida la doctora Patricia Bullrich como señora presidente de la República. ¿No es así? Espacio al cual estoy afiliado. Y teniendo en cuenta que el candidato más votado en las PASO fue el doctor Javier Milei. La caracterización de casta significa aquellos políticos que sean corruptos, aquellos sindicalistas que se comporten o se hayan comportado, se hubieran comportado como oligarcas, y aquellos capitalistas prebendarios que no invierten a riesgo, sino que cazan en el zoológico. Y nuestro discurso no es categórico frente a la casta. Y en ese sentido nos aventaja Javier. Y cualquier acometer de querer ganar puntos acusándolo de paciente psiquiátrico simplemente lo hace subir a Javier en las mediciones de intención de voto. Sobre esto hablé muy largamente. Y luego les voy a traer nuevamente aquí el ingenio de Javier en cuanto a por qué él se considera un error tipo 2 en cuestiones de estadística y econometría cuando conjeturamos una nueva hipótesis que queremos convertir en ley que se integre al corpus científico de la disciplina de que se trate. Bien, editorial del día: gobernar en un modo complejo, en un mundo complejo. Alejandro Poli Gonsalvo en La Nación. Me olvidé hace unos días de expresar mi voluntad por el cese de fuego, mi vocación por la paz, pero mi gran solidaridad con el pueblo de Israel, porque en definitiva hay cuestiones donde uno toma partido. ¿Y qué significa tomar partido? Reconocer las esencias, las estirpes, los abolengos. Ser, en mi caso, latino, heterosexual y católico responde al 80% fundacional de nuestro país, y nuestra tradición es occidental y cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Tradiciones greco-romanas y raíces judeo-cristianas. Esto nos impone estar del lado de Israel, de alguna forma, puesto que nuestro Redentor, nuestro Salvador, era un gran rabino circuncidado, que no se apartó un ápice. Vino a humanizar la ley mosaica, pero no creó nueva doctrina, no se apartó ni un ápice. Esto lo hemos discutido con teólogos. Entonces, ¿de qué se trata, queridos amigos? Sigo adelante. Ya dije las noticias, que será parte de mi temario del día de hoy. También traer aquí periódicos especializados. Y, por supuesto, quiero situarme en cuestiones de tipo cambiario, ¿sí? A propósito de la discusión sobre dolarización, sí, dolarización, no, ¿correcto? Entonces, vuelvo a... Si ustedes me permiten, estoy encontrando la forma de leer un poco mejor de Juan Luis Bour, que fue presidente, ¿sí? Ambos hermanos son economistas, fue presidente de la fundación a la cual justamente está aportando cerca de 100 economistas, Fundación Mediterránea, al programa del doctor Melconian. Algunos no están midiendo bien los riesgos, no solo para los argentinos, sino en particular para ellos mismos. El ministro presidente podrá terminar, ¿sí?, quemado por su propia imprudencia, tras encerrar a los argentinos dentro de un polvorín en el que uno de los candidatos que lo desafía se ha puesto a fumar. Aún si se evita, como es de esperar, el peor escenario de impagos y corrida bancaria, las condiciones en que terminaremos este año 2023 son de extrema fragilidad. En efecto, 2023 nos dejará un déficit primario, es decir, de Tesorería General de la Nación, que en promedio anual será de entre 3,2% y 3,5% del PBI, pero que en la punta del año, es decir, al final, y a causa de los desbordes del plan electoral, se encontrará en un nivel cercano a 4,5%, llevando el déficit global, ¿sí?, del primario, más el impacto de los intereses, al 6,5% del PBI, el peor resultado en décadas, salvando la pandemia 2020. ¿Sí? Ahí me quedo más tranquilo, ¿correcto? Porque en ese caso estamos hablando de consolidado financiero, está cerca del 6,7, con lo cual ustedes tienen que tomar otro 6% de déficit cuasifiscal, es decir, déficit financiero del Banco Central de la República Argentina. Entonces estamos entre el 12 y el 13%. El ajuste que propone el doctor Javier Milei es 13% del PBI. Es la suma del consolidado financiero fiscal con más el déficit cuasifiscal del Banco Central. Es decir, obviamente, cuasifiscal quiere decir déficit financiero del Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. ¿No es así? Quien compone el consenso de los analistas a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, de los pronósticos que ya dije, ¿no? Sobre cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente sobre el producto, cuenta capital financiera, etcétera, etcétera. Voy a seguir un poquito adelante. El desborde fiscal, ¿sí?, mal que le pese a la candidata presidencial Miriam Breckman, está en la base de la emisión monetaria, del crecimiento de la deuda del Tesoro y del Banco Central y de la brecha cambiaria. El cepo, negado por la señora vicepresidente Cristina Kirchner, como si se tratara de un asunto opinable, lleva en este contexto a la ampliación de la brecha cambiaria, que pasó del 77% en la primera mitad del año pasado, en la primera mitad del año pasado, a 175% recientemente. Y un dato histórico: la brecha, un verdadero monumento a la corrupción, es lo que fatalmente aparece tras los férreos controles cambiarios. No es nada nuevo reconocer que durante la segunda presidencia del general Juan Domingo Perón, entre 1952 y 1955, la brecha osciló entre el 300% y el 400%, y son brechas elevadas, ¿sí? Y con brechas elevadas, las reservas del Banco Central desaparecen, se esfuman, se dilapidan, no es magia. Ricardo, ¿tenés más música?
Música. I dream about a future. Now is the present as bad as the present can be. Why dream about a future? The light is dark and darkness is all you can see. Planes go flight by flight,
planes go flight by flight.
Ready for a fight,
ready for a fight.
Ships bump in the night,
ships bump
through the Bosphorus. Marching columns sound,
marching columns.
Reasons yet unfound. For me, for you, for all of us. Why dream about a future? The sun is shining upon a world full of fear. Why dream about a future when the clash and the bang of that future is coming to near? This is our task.
This is our task.
We will bring this wine.
We will bring this wine.
Reach us our cup.
Reach it and we like it fine.
Please don't hesitate before it is too late. You had your chance and lived your fate. We dream about a future where we can change things as they ought to be. We dream about a future where we'll be mowing and choosing our own destiny.
Gracias, Ricardo. Quería traer ciertas noticias de un día que no fue de programas míos. Nuevos cambios en el dólar, esto es muy importante. El gobierno unificó el dólar ahorro, turista y Qatar en un valor de pesos 731, lo que implica un alza de entre un 10,7% y un 14% según cada versión. Lo hizo al elevar de 5% a 25% la percepción que se cobra a cuenta del impuesto a los bienes personales y eliminar el cupo de $300 que establecía entre el dólar turista y el Qatar. ¿Sí? Luego este extravío de Javier, el peso no puede valer ni excremento. Los pronósticos de inflación del FMI. El fondo empeoró su pronóstico de inflación al proyectar ahora que el alza del costo de vida cerrará el año en el 135,7% anual. Qué suerte que es un pronóstico conservador. Una cifra que está por debajo de los números privados, que por ahora la ubican cerca del 200% anual y que además fue calculada antes de la actual corrida cambiaria que llevó el dólar blue a rozar los 1.000 pesos. El fondo prevé además una caída del Producto Bruto Interno del 2,5% este año, también conservadora, puesto que los consultores privados estimamos entre una caída del 3 y del 5 y ojalá que sea tan solo del 2,5. Bien, llegan las felicitaciones de Exultate Lírica, del staff de Exultate Lírica, de los distintos miembros de mi coro, de cámara, de la Escuela Superior de Guerra, de los militantes de Comuna 2, de Republicanos Unidos, de Santa Fe y Agüero, Santa Fe y Austria y Cremolati, ¿correcto? Muy bien, yo no quiero olvidar a Sol Reyes Valls de Málaga, a la doctora Anil en Oppenheim, ¿sí?, en Alemania, a la doctora Romina Marazzato Sparano, ¿sí?, farmacéutica ella y traductora científico-técnica en idioma inglés, y milonguera, que reside en California, y a Katia y Birgit, practiqué, porque no es Bridget, Bridget es en inglés, Birgit de Suiza, ¿no es así? Y por supuesto, a todos los milongueros y milongueras de la comedia y del marabú. ¿Qué escuchamos hoy de Focus? Muy bien. Inano, In and Out of Focus. Sí, sí, yo pensé que esto era en latín, ¿sí? In and Out, dentro y fuera of Focus. Dentro y fuera de Focus, del año 1971. Los temas 2, 4 y 5. Happy Nightmare, sí, es una pesadilla tan alegre. Black Beauty, belleza negra. Y White Dream, ¿por qué soñar? Entonces yo voy a traer teoría económica a propósito de todas estas cosas que venimos diciendo, sí, de los tipos de cambio. En los sistemas de tipo de cambio fijos, el mecanismo de ajuste automático actúa a través de los precios y del dinero. El desempleo provoca una reducción de los precios y un aumento de la competitividad, también de las exportaciones netas, es decir, cuenta corriente de la balanza de pagos, sin considerar transferencias unilaterales, y del empleo. El dinero responde a los desequilibrios comerciales, es decir, a los flujos de comercio, afectando al nivel de los tipos de interés, al gasto interior, que es el valor de demanda efectiva dentro del Producto Bruto, y por lo tanto al déficit de la balanza de pagos. Dado que los movimientos comerciales, los flujos de bienes y servicios entre países, solo responden gradualmente a una variación del tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio nominal ajustado por algún índice de precios, observamos una curva en forma de J. Una depreciación real empeora la balanza comercial, es decir, al comienzo de pasar de 1.1 a 1.4. Inicialmente tenemos una depreciación, ¿sí? Esta depreciación, obviamente, quiero decir, pasar de 1.1 a 1.4 empeorará la balanza comercial, ¿sí? Es expo menos impo a corto plazo, pero la mejora gradualmente en años posteriores a medida que predominan los efectos de las variaciones de las cantidades. Quinto, el enfoque monetario de la balanza de pagos, que de alguna forma está ligado a convertibilidad y tal vez a dolarización, el enfoque monetario de la balanza de pagos, que es tablita cambiaria de Martínez de Hoz, del 19 de diciembre de 1978 al 31 de marzo del 81, llama la atención sobre el hecho de que un déficit de la balanza de pagos, es decir, estrangulamiento de divisas, siempre es un reflejo de un desequilibrio monetario y siempre está corrigiéndose, pero el mecanismo de corrección, como implica desempleo, puede ser excesivamente doloroso en comparación con otras medidas, como ser una devaluación. El desbordamiento del tipo de cambio es el resultado de la rápida respuesta de los tipos de cambio a la política monetaria y del lento ajuste de los precios. Una expansión monetaria provoca una depreciación inmediata, pero solo una subida gradual de los precios. El desbordamiento de los tipos de cambio implica que los tipos de cambio reales son muy variables. Algo muy importante, la paridad del poder adquisitivo se refiere a la tendencia a largo plazo de los tipos de cambio a contrarrestar las tendencias divergentes de los niveles nacionales de precios. La moneda del país que tiene la tasa de inflación más alta tiende a depreciarse a una tasa igual a la diferencia de inflación. Si los tipos de cambio siguen la paridad del poder adquisitivo, las variaciones del tipo de cambio nominal no influyen en la competitividad. A corto plazo, los tipos de cambio no siguen, desde luego, el patrón marcado por la teoría de la paridad de poder adquisitivo. Esto es Dornbusch y Fischer. Querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Sí. Quiero volver a los periódicos especializados, ¿sí? En este caso estamos hablando de La Nación, del último domingo. La inflación, una válvula de escape de un modelo que está agotado. En este caso traigo a Gustavo Neffa. Lo anterior era Dornbusch y Fischer, ¿de acuerdo? Y lo anterior era Juan Luis Bour. Castigo a los exportadores. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a utilizar los lentes. Los exportadores, que además tienen que soportar una carga muy, muy nociva de impuestos para vender al exterior, un sinsentido en un país en el que la única fuente genuina de generación de divisas son las exportaciones, básicamente agroindustriales, reciben un tercio de lo que deberían recibir, con el desincentivo lógico a la hora de contratar y generar trabajo, invertir, hundir ahorros y producir. En sentido inverso, ¿qué inversor extranjero querrá traer sus dólares a la Argentina para venderlos a un precio tan bajo en el mercado unificado libre de cambios? La mentira tiene patas cortas, pero en este caso se trata ya de piernas largas, ¿sí? La consecuencia de trabar a los dólares financieros. Muy bien, el dólar MEP, es decir, el dólar bolsa, sufre todos los meses una nueva regulación. El gobierno no quiere que ahorres en dólares, no quiere que ahorremos en dólares, porque ya se le acabaron. El mismo subió 165% con ciertos bonos, es decir, un mercado intervenido por el gobierno en su tramo corto, y 175% en la forma más desregulada, es decir, por otras vías, vía las LEDE y CENEVI. El mercado de futuros anticipa una devaluación en forma de shock. Bien, espero haber contado cosas picantes y muy interesantes, y estoy muy contento porque creo que he tratado absolutamente todo lo que yo quería tratar. Un gran abrazo a Gustavo Domingo, sí, médico del espacio de Patricia Bullrich, muy interesado en la economía, como lo era el papá de mi gran mejor amigo de tiempos pretéritos, el doctor Ricardo Latour, papá de Gastón Federico Latour. Bien, entonces voy a saludar, sí, voy a conmemorar a Enrique Yo en su carácter, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, sí, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables cuando se trata de alcanzar un fin o un rol social. Quiero darme este gusto de decir la música como corresponde. El grupo fue Focus, In and Out of Focus, de 1971. Dos, Happy Nightmare. Número 4, Black Beauty. Y 5, White Dream. Yo tenía algunas cuestiones más en cuanto a qué hacemos cuando vivimos una depresión, sí, o cuando estamos cerca de una hiper, no estamos todavía tan cerca, y cuando afrontamos déficits, sí. Entonces yo les iba a proponer algunos ejercicios conceptuales. ¿Cuáles los alumnos que están escuchando, cuáles creen, sí, los keynesianos, que fueran las causas de la Gran Depresión? Y mientras, ¿qué opinarán los monetaristas? ¿Son estas explicaciones mutuamente excluyentes? ¿Por qué tienen tanto interés los macroeconomistas en explicar las causas de la Gran Depresión? ¿Es la inflación un fenómeno monetario? Asegúrese de distinguir en su respuesta entre el largo y el corto plazo. Bien, decime cuánto debo. ¿Cuánto debo decir? Debo decir buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.